Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces cuando está llena. La arrastran a la orilla, la sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Anda, que si a ti Dios te dijera lo que le dice a Salomón, fíjate tú, pídeme lo que deseas que te dé, ¿qué pedirías? Esta pregunta ya es un tema de meditación, ¿eh? Para quien diga que no sabe cómo hacer oración, ya es un tema de meditación. Y bueno, ojo, porque hay peticiones que a Dios le disgustan, o sea que si las pedimos se queda diciendo: pero hombre, eso pides. Y sin embargo, la petición de Salomón le agradó muchísimo, le gustó muchísimo a Dios. ¿Qué pide Salomón? Concede a tu siervo un corazón atento, sabio, traduce en otros sitios, para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? Y entonces le dice Dios: hombre, muy bien, majo, pues por haber pedido eso y no haber pedido riquezas y vida larga, y te concedo lo que pides y además riquezas y vida larga y todo lo demás. Bueno, es la petición propia de un rey, de un gobernante, un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Yo me imagino que esto será lo que todas las mañanas nuestro presidente del gobierno será la oración que eleve a Dios: Señor, dame un corazón atento para discernir el bien del mal, ¿verdad? Me imagino que hará eso. Pero a fin de cuentas pone de manifiesto, vamos a decirlo con un lenguaje, bueno, de la Iglesia, la búsqueda del bien común, la búsqueda del bien común. La Iglesia tiene una doctrina social, ¿sabéis? Y tiene una doctrina social porque el hombre es un ser social y Dios ha revelado al hombre quién es el hombre. Y esa doctrina, que si se aplicara arreglaría todos los problemas sociales, se apoya en cuatro patas. Es una mesa que tiene cuatro patas: la búsqueda del bien común, la dignidad sagrada e inviolable de cada persona, el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. El Papa ha dicho, ahora ha añadido, la justicia social. Bueno, están en las otras, creo yo. Pero bueno, bien. El bien común, que es una cosa distinta de la que dicen los políticos, que dicen el interés general. No, el bien común no es el interés general. Y si todos buscamos... El bien común es una cosa objetiva. Y si todos buscamos el bien común, todos estamos unidos en eso. Y el bien común se realizará. ¿Cómo define la Iglesia el bien común? Es el conjunto de condiciones sociales que permiten a cada persona y a cada grupo su desarrollo y su perfección. Su desarrollo y su perfección, pero en todo, en el ámbito económico, cultural, espiritual, todo. Entonces, el bien común es algo objetivo, pero si lo que buscamos es el interés, pues entonces no estaremos unidos, entraremos en choque unos con otros. Un empresario contrata a un empleado. El interés del empresario es que el empleado trabaje mucho y cobre poco. Y el interés del empleado es trabajar poco y cobrar mucho. Entonces, estarán a la gresca. Pero si lo que todos buscamos es el bien común, pues entonces nos pondremos de acuerdo. Bien común. La dignidad inviolable de la persona humana. La solidaridad. Yo no puedo decir como Caín, yo no soy el guardián de mi hermano. Estamos hechos para vivir en relación unos con otros y para ayudarnos unos a otros. Y subsidiariedad quiere decir que las tareas y las misiones que pueden realizar las personas o los grupos más pequeños no tienen que asumirlas las administraciones. La educación de los niños corresponde a los padres. No tiene que venir el Estado a educárnoslo. Y como ese ejemplo que a lo mejor es muy gráfico, pues habría muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pues se trata de cambiar esquemas, que en realidad eso es la conversión, de cambiar prioridades, de dar valor, el mayor valor a lo que el mundo no le da valor. Dice Jesús que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, bueno, porque no se lo lleva ya, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Según el derecho de la época, lo que está en un campo pertenece al dueño del campo. Claro, si se lo lleva es que lo ha robado, pero si compra el campo, el tesoro es suyo. Entonces, el desprendimiento que hace es enorme para comprar el campo, pero sabe que ahí está el tesoro. Y nadie lo ve. Y nadie lo ve. Hay cosas de enorme valor que el mundo no ve. El mundo no ve que vale más el amor de la familia que el dinero, la casa del pueblo, que de... Y se pelean. Y se rompen las familias. Pero vale más que el amor de los familiares, incluso y todo, el amor de Dios. El amor de Jesús. Amarle a Él, ser como Él, os decía anteayer, que creo que una de las preguntas que más hacen los jóvenes a la IA, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues habría que preguntarlo al inventor, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la cafetera? Pues, bueno, supongo que hacer café, ya no lo hemos aprendido, pero el que lo sabe mejor es el que la ha fabricado, ¿no? El sentido de la vida lo sabrá el que ha fabricado la vida, el creador. Y nos dice hoy, a los que había conocido de antemano, que somos tú y yo, nos conoció de antemano, antes de la creación del mundo. Te conocía. No te conocían tus padres, ni tus abuelos, ni él ya te conocía. Los predestinó ya desde entonces a reproducir la imagen de su Hijo para que él, el Hijo, fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces a ti también te toque la herencia. ¿Cuál es la herencia de los hijos de Dios? ¡Todo! Heredarán todo. Todo el universo, todo el cielo, toda la gloria. Pero para eso hay que reproducir la imagen de su Hijo. Obviamente no se trata de una reproducción externa, no se trata de que nos dejemos barba, el pelo largo, una túnica, yo sí la llevo. Pero no se trata de eso, fundamentalmente. Es reproducir su corazón. Ahora aquí viene, os diría yo, una mala noticia. Reproducir un corazón entregado hasta el fin. ¿Dónde se ha entregado el Hijo hasta el fin? Pues en la cruz. De modo que es en la cruz donde tenemos la ocasión de reproducir más perfectamente la imagen del Hijo. Así que yo, pues por eso he venido aquí, para dar un pequeño ejemplo así. Bueno, ya voy a, como me vais a preguntar todos, no es que me ha pegado el demonio esta noche como al Padre Pío, no es eso, sino me he resbalado y me he caído, tan sencillo como eso y tan tonto. Tres puntos de sutura, primera victoria de la temporada, tres puntos. Pues, ¿qué pasa entonces cuando llega ese momento de la vida que las facultades me abandonan, que me duele esto, que me duele lo de allá, que ¿qué está pasando? Está pasando que tu cuerpo se va asemejando cada vez más al del Señor en la cruz, para que un día se asemeje a su cuerpo glorioso por toda la eternidad. Pues que así sea.